Bien, bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo siento que ustedes tienen de escuchar de nuevo esta voz. Pero vamos a usar este tiempo para profundizar el tema del discipulado con Jesús. Ser discípulo de Jesús. Yo creo que este es un tema muy importante para los jóvenes. Porque Jesús quiere a los jóvenes mucho. Desea que cada joven puede inventar realmente un discípulo. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que continúe a estar con nosotros. Espíritu Santo, mi deseo es de hablar de los discípulos de Jesús, de que lo que se entiende, porque podemos de hoy ser verdaderos discípulos. Amén. Bien, necesito un hombre o una mujer de buena que me ayude a leer en español. Una palabra, por favor. Gracias, tu nombre.
Nazaret.
Por favor. Vamos a leer, esta es una palabra, siempre del Evangelio de Lucas. Me gusta. Si ustedes no han leído un Evangelio completo, te doy una sugerencia. Lee el Evangelio de Lucas, porque fue escrito para los paganos, no para los judíos. Así, sí. Así que nosotros, europeos, podemos entenderlo un poco mejor. El lenguaje, los ejemplos que están. Me gusta mucho el Evangelio de Lucas, muy simple. Así que vamos a escucharlo del capítulo 5. Si tú tienes una Biblia, tú puedes leer. Por favor, Nazar. Espacio proclamar.
Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que en el estupor que se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Gracias, Nazaret.
Bien. Creo que todos o casi todos conocen bien esa palabra. ¿Quién la conocía, por favor? Levanta tu mano. ¿Bien? ¿Quién no la conocía? Levanta tu mano si tú no la conoces. Todos. Wow. Sí, así que soy muy feliz de esto. Esta es una palabra que me gusta mucho, siempre, porque habla de otro personaje. Yo amo Felipe, pero yo amo también Pedro. Pedro también me parece que es un hombre como mí, un hombre como ustedes, normal, con familia, con suegra, con todo. Un hombre normal, con trabajo, con problemas en el trabajo. Esta noche, él trabajó toda la noche. Era un emprendedor, emprendedor, ¿puede entender? Emprendedor. Así que tenía personal, personas con él trabajar. Así que era un ¿cómo podemos decir? Un capo, un jefe. Sabía vivir. Tenía plata para la familia. Todo normal. En la noche, nada. No un pesce, nada. Ni un pez. Era un problema. Yo soy un papá de familia. Puedo entenderlo. Si al final del mes no tengo plata, mi mujer me mata. Es terrible. Así que necesito plata para mi familia. Ese es normal. Ese es nuestra vida. Así que esta mañana puedo imaginar a Pedro muy lleno de rabia. Sí, lleno de rabia. Nada. También esta noche nada. ¿Cómo podemos hacer? Mi familia necesita comer. No puedo tener el pan para mi casa. Estaba pensando esto. Ya pensaba a la otra noche. Esperamos que mañana sería mejor. Estaba limpiando todo. Trabajar sin plata, prácticamente. Así piensa a la gente, a los hombres con él. Él era el jefe. Los otros esperaban dinero, pero no podían tomar nada. En aquel momento, sucedió una cosa que nada tenía que ver con la familia, con el trabajo, nada. Un hombre, Jesús, un maestro, mucha gente que venía acerca de él, mucha. Tanto que él no podía hablar, porque no estaban micrófonos. Así, no podía hablar. Él pensó, si yo me pongo sobre un barco, puedo hablar y todos me puedan ver. Y Pedro, creo que pensó, ¿qué quiere eso? Después de una noche estoy cansado, necesito ir a la casa a dormir porque necesito trabajar de nuevo. Pero la primera cosa que yo noto en esto, que Pedro fue generoso. Era un hombre muy generoso. Era un hombre que no pensó a cómo él era cansado. Pero inmediatamente se puso al servicio de este hombre, de Jesús. Es posible, estamos al empezo del Evangelio, es posible que él lo conocía un poco, pero no era su discípulo. Pero lo conocía, escuchó algo, y se puso con el barco a escuchar a Jesús en el medio de mucha gente. Estaba cansado, no había dormido. Él se puso a escuchar la palabra de Jesús. En esta primera parte de esta página del Evangelio, el protagonista es el pueblo. Muchas veces el pueblo se mueve y va al encuentro con Jesús, sigue a Jesús. Pero me parece, reflexionando sobre esa palabra, que al final Jesús terminó de hablar, la gente se vuelve a casa. También Pedro, después de este acto de generosidad, se vuelve a la casa. Mañana es nueva noche, nuevo trabajo, nueva cosa, nada cambia. Primera consideración. Si tú participas a los encuentros, a escuchar la palabra de Dios, en nada más, nada cambia. puede ser parte del pueblo de Dios. Esta mañana, verdaderamente, el Señor me habló. Le digo, esto es mi pueblo. Puede ser parte del pueblo de Dios, pero nada cambia en tu vida. Eso es un problema. Porque muchos cristianos y muchos miembros de la renovación se piensan que participando en encuentros, todo bien. Soy cristiano, soy de la renovación, voy a la misa, a veces cada día. Pero después mi vida no cambia. No tengo capacidad de perdonar. Si algo me hace algo, yo faccio una vendetta, come si dice?
Una
venganza, sì. Sempre. Non mi comporto bene con gli altri, sono egoista, se tengo una Coca-Cola, primero per me, e después, se tengo una seconda, ok, però se tengo una para mí. Eso no cambia nuestra vida. No cambiamos. Así podemos estar todos los días con Jesús y nada cambia. Dició mi amigo, un misionero de Sri Lanka, muchos años atrás, si tú naces en una oficina, tú no eres un carro. Si tú naces en una stalla,
en un establo,
tú no eres un caballo. Si tú naces en una familia cristiana, tú no eres automáticamente cristiano. Si tú participas al encuentro de la renovación, tú no eres automáticamente discípulo de Jesús. ¿Entiendes?
Sí.
Eso es muy importante comprender esto. No es lo que tú haces que te hace discípulo. Está algo que necesitamos comprender. Esta palabra, este encuentro de Pedro con Jesús puede poner un poco de luz sobre esto. Siempre estos encuentros como hoy o como el encuentro semanal de oración son necesarios para escuchar la palabra, para estar juntos, para ser parte del pueblo de Dios. Maestro, el primero stage, el primo gradino.
Sí, el primer escalón.
El primer escalón, the first stage, de la experiencia con Jesús. Al final, cuando termina el encuentro, siempre Jesús entra en un segundo escalón con alguno. Así como fue con Pedro. Él empezó a hablar con Pedro y le dijo, Pedro, ahora va más adentro, porque está algo que necesito mostrarte. Todo el pueblo se fue. Antes Jesús hablaba con todo, una charla general, que es bueno para todos. Entender con la cabeza es necesario, pero no es solo esto. Por esto que necesitamos la oración, leer la palabra, escuchar la palabra, eso es fantástico, pero no es solo esto necesario. El segundo escalón empieza cuando Jesús habla a ti personalmente. Y un día Él habló a mí. Y un día habló a Pedro en esa circunstancia. Y la vida de Pedro empezó a cambiar. Mi pregunta no necesita responder. ¿Qué habló una vez el Señor personalmente? Personalmente a ti. Escuchaste su voz que decía tu nombre y que te habló. Si no, puede esperar que Jesús llegue el tiempo
que va a hablar a cada uno, porque Él murió para cada uno de ustedes, también por mí. Yo no era creyente, yo estaba lejos del Señor. Mañana voy a contar un poco de mi historia. En un día mi oído mío escucharon la palabra de Dios. Él hablaba a mí. Él actuó en mi vida personal. Cuando yo esto lo digo, cuando ninguno me podía ayudar, esto cambió mi vida. Así que en el pueblo de Dios podemos esperar que nos cambiamos vida cuando el Señor te empieza a hablar a ti personal. ¿Cómo fue este encuentro con Pedro? Primero, Pedro vuelve al mar. Bútale de ti.
Echa la red.
Increíble. Jesús no era un pescador. Es un carpintero. ¿Qué puede entender de pescado, de cómo se hace? Pedro era un emprendedor, era un jefe, conocía su trabajo. Conocía, yo lo empecé a aprender de esta palabra, que no se va a pescar en el día con el sol, se pesca en la noche. Si no, tú no tomas nada en el día. Bien, Pedro pescó toda la noche sin tomar nada. Jesús, este carpintero, dice, echa la red. ¿Qué día? Con el sol, con todo. Era un poco loco. Es seguro Pedro pensó, no comprende nada. ¿Qué me está diciendo? Aquí empieza el diálogo. El diálogo de Jesús no es un diálogo racional. Siempre, esto soy más que 30 años que estoy en la renovación, para la gracia de Dios, he siempre entendido testimonio de gente que dijo que nuestro Dios parece loco. Siempre pide cosas locas. Nunca pide cosas como la sabiduría del mundo. Nunca. Siempre pide cosas que pueden mover, no tu mente, puede mover tu fe. Aquí entra un concepto muy importante. La relación de Jesús es una relación espiritual, no intelectual. Afortunadamente en Europa, especialmente en la parte del sur de Europa, somos todos hijos de los griegos. Filosofía, literatura, vamos siempre a pensar, hablamos, nos gusta hablar, sin hacer nada. Sin hacer nada. Siempre hablamos, pero no hacemos. Necesitamos una conversión, porque el encuentro con Jesús nunca es intelectual. O si es intelectual, eso es el primer escalón. Que vamos a comprender, vamos a poner cuestiones, a esto sí, pero necesitamos todos un segundo escalón. Entrar en una relación profunda, personal con Jesús, donde Jesús siempre no es como mi padre, que siempre me decía, Oreste, tú no vales nada. Porque esto está un error, siempre error. Con Jesús, Él no me condena.
No me condena.
Él me comprende. Así fue con Pedro. Él empezó a hablar. Echa la red. Entró en su problema. El problema de Pedro era que no tomó ningún pesce. Nessun pescado. Ese era un problema. Y Jesús, no lo digo que esto era una sconfitta.
Una derrota. Una derrota.
Derrota, sí. No era una derrota. Esto que no tomó pescado. No era una derrota. Es la vida. Así que si tú tienes alguna dificultad de tu vida, el primer mensaje de Jesús dice, no te preocupes. Porque tú no eres el primero que tiene una derrota, que tiene un error, que tiene una falta. No te preocupes. Aquí no estoy a juzgarte, no estoy a condenarte. No soy como Oreste o como el papá de Oreste antes de convertirse. Yo soy Dios. Te comprendo, te conozco y no me importa que tú no estás capaz de hacer lo que quiere o lo que tiene de hacer. Es el primer mensaje de Jesús a Pedro. No te preocupes que no fuiste capaz de tomar pescado. Porque con mí podemos hacer todo. Pero necesita confiar en mí. No en lo que tú sabes, que se pesca, se hace pesca en la noche. No lo que tú aprendiste en toda tu vida, no por el mundo te enseña, mas necesita entrar en una relación diferente. Con mí, dice Jesús, especialmente a los jóvenes, porque ustedes necesitan aprender cómo vivir tu vida. Tú puedes vivir como te enseña la universidad, como te enseñan los amigos, como te enseña internet, pero tú puedes vivir también, si tú lo eliges, a vivir como te enseña Jesús. Esto es otra dimensión, una dimensión de la fe. Infatti Pedro lo replicó, mi experiencia me dice que tú eres loco, pero sobre tu palabra, yo voy a echar las redes sobre tu palabra. Así que vamos a volver que como Felipe, el secreto para un discípulo verdadero de Jesús es escuchar la palabra. Esto es básico. Si tú no escuchas la palabra, tú no puedes ser nunca discípulo de Jesús. Si tú escuchas palabras de Jesús, bien, tienes dos vías: escuchar y obedecer a la palabra, o escuchar y decir, tú eres loco, me gusta más el mundo, me gusta más lo que yo pienso, yo creo que yo tengo razón, y tú no tienes razón, Jesús. ¿Quién tenía razón? ¿Un pescador con muchas experiencias que tomaba pescado y lo vendía para vivir? ¿Así que era su trabajo? ¿O un carpintero que no comprende nada de pescado y que le dice, echa las redes en el día? Esa es la fe. ¡Wow! Esa es la fe. Esa es la fe, hacer cosas que nunca un normal hombre te puede decir. Él te va siempre a pedir cosas increíbles. Mañana lo voy a decir, un día el Señor me habló, un día, 6 años, porque yo no fui como Pedro. Pedro, inmediatamente, yo, Pedro, Felipe son fantásticos. Yo soy realmente un burro, seguro. Pero él dio vida también para mí. Pedro inmediatamente le dijo, sobre tu palabra yo he hecho las redes. Oreste necesitó 6 años. 6 años a hacer lo que Jesús me pedía. Y me pedía una cosa loca. Oreste, deja tu trabajo. ¿Entiende?
deja tu trabajo. Yo vengo del sur de la Italia, donde mucha gente paga la mafia para tener un trabajo. Y a mí que tenía un trabajo, el Señor me decía, deja el trabajo. Eso es loco para mí. Él tenía, estaba cansado, estaba casado con dos hijos de un año y otra neonata. Deja tu trabajo. Pero te puedo decir, mañana voy a contarlo. Mas solo cuando yo le respondí como Pedro sobre tu palabra, yo voy a echar mis redes, nuestra vida empezó a ser una aventura maravillosa. Maravillosa. Porque Él nos invitó a una verdadera vida de fe. No una fe intelectual o participar a encuentros, mas poner toda nuestra vida en la mano de Él, que decía siempre a nosotros, no te preocupes, Oreste, no te preocupes, Nuncia, yo voy a pensar a ti. Yo lo sé, tú sabes que San Pablo escribe en una carta, si tú no trabajas, no comer. A mí me gusta comer, así que necesitaba trabajar para comer. Pero así lo sé. Es cuando tú haces lo que el Señor te pide, no es que tú no haces nada. Mi trabajo es siempre, toda la semana y también en el weekend, viajando siempre en toda la vida del mundo. Siempre. En Asia, en África, en América, siempre. 15, 2 semanas atrás yo era aquí, en Bilbao, así. Siempre, semana pasada en otra parte, en pocas semanas voy en Croacia, en Etiopía, en África. Esto antes de Navidad, solo. Con otros encuentro en Italia. Siempre, eso es normal para mí. Pero mi vida empezó a ser una aventura fantástica. Con un gozo y con una alegría. Así fue para Pedro. Cuando Pedro decidió, tomó la decisión de decir, sí, Señor, sobre tu palabra, no sobre mi inteligencia, porque tú me lo pides, yo lo he hecho. Las redes se llenaron de peces sin número. Él necesitaron llamar otro barco. Las dos eran llenas, llenas, llenas. Eso es increíble según el mundo. Mas en la dimensión de la fe es normal. Esto es normal. Con Jesús realmente vivo. Porque eso es vida. Todo es posible. Todo. No tenga miedo. Con Jesús somos como Superman. Nos transformamos como Super Pipo. Lo conoce de Topolino, de Mickey Mouse. Pipo es el personaje que se transforma en un héroe. ¿Cómo? Sí, me parece. No, no es Popeye. Sí. Así, están muchos superhéroes. Así, podemos ser diferentes. Pero realmente Él nos transforma en alguien que no parece humano, no parece. Pero esto es lo verdadero humano. Porque lo humano es a imagen de Dios. Fue el pecado que nos transformó en humanos pecadores, sin poder. Pero cuando Jesús vino y murió sobre la cruz, el poder del cielo volvió en la humanidad. Esto es el poder del Espíritu Santo. Entrar en una dimensión nueva de vida. Podemos vivir como en el cielo,
aquí en esta tierra. El mundo puede seguir a tener guerras, a combater, a hacer lo que quiere. Si tú entras en la dimensión del Espíritu, ¡wow! ¡Wow! Esta es la verdadera promesa de Jesús. ¿Qué sucede cuando tú haces esta experiencia verdaderamente? Pedro se fue a los pies de Jesús. Él le dijo, soy pecado. Siempre cuando tú haces una experiencia de Dios, puedes ver la diferencia. Y piensa como yo pensé. Yo he perdido muchos años de mi vida. He perdido muchos años de mi vida sin considerar esta riqueza que me da el Espíritu Santo. Siempre es la segunda escalera, segundo escalón. Esta relación personal con Jesús. Él viene siempre a través de tu debilidad. No tenga miedo de tu debilidad. Por esto lo voy a repetir. Estás el don del sacramento de la reconciliación. Esto es como si está un póster de Dios donde está escrito, no tenga miedo de tu debilidad. Yo te vengo a perdonar. Cualquier pecado, cualquier debilidad que tú tienes, no tenga miedo, porque yo voy a hacer de ti una criatura nueva, una creación nueva, una vida nueva, porque el Espíritu que da vida. Así que Jesús le dijo a Pedro, no tenga miedo, Pedro, no tenga miedo. Ahora, de hoy, tu vida se va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú escuchaste mi voz y ustedes aceptaste con un sí de creer, de confiar en mí. ¿Bien? El siguiente paso es que yo me voy a tomar cura de ti. Te voy a transformar. Tú eres un pescador, bien, ahora tú estarás pescador de hombres. Siempre pescador, pero en una manera totalmente diferente. Totalmente. Así que el Señor no toma nuestro humano y lo va a transformar en espiritual. Pero nosotros necesitamos decirle sí. No creo que quiero hablar mucho. Quiero ir a la conclusión porque me sería bueno si podemos hablar un poco, algún comentario o preguntas, me gustaría mucho. Me gusta el final de esta historia. Me gusta el final de esta historia. Empezamos con un problema de Pedro, que tenía hambre él y su familia, y necesitaba trabajar para el pescado. Y cuando él se fue a echar las redes con todo ese pescado, yo pienso cuántas ideas, cuántas monedas estaban en su cabeza. ¡Wow! Si la historia terminase en el momento, vamos a ser como muchos carismáticos que van a los encuentros para esperar de recibir siempre. He buscado un hombre que me va a resolver mis problemas. Somos así nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas que tú necesitas algo, el Señor no te la da. Tu oración es esta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me da lo que quiero? ¿Por qué a él lo da todo y a mí nada? ¿Por qué tú escuchas todo sino a mí? Porque lo usamos como un servidor. ¿Le gusta la es la historia de la lampara que tú puedes tocar y tiene tres deseos. Así es nuestro Dios. Necesitamos tocarlo porque nosotros somos los dueños. Él es nuestro servidor. Y si Él no hace lo que yo pido, no es bueno. Lo voy a cambiar. Eso no es Dios. Dios es diferente. Él te pide de cambiar. Y algunas veces Él no te responde, no te contesta, no te da una respuesta, porque Él quiere transformar tu actitud, tu mentalidad. ¿Entiende lo que quiero decir? Así que no esperar de tener respuesta de Dios si tu actitud es la que tú piensas que Dios debe darte la respuesta. Dios, el Señor, puede hacer lo que quiere. Lo que quiere. Nuestra actitud es una actitud con la fe. Y cuando el Señor te transforma el corazón, puede suceder lo que sucedió a Pedro. Extraño, va, vuelve a la casa, él va a leer de nuevo Lucas 5, el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Al final de esta historia, se dice que cuando el Señor pidió a Pedro, pidió, lo llamó, Pedro, ahora tú eres un pescador de hombres, él se fue a la orilla, dejó los barcos con todo el pescado, todo lo que era necesario algunas horas antes, ahora no era más necesario. Algo sucedió en el corazón, en la mente, en la vida de Pedro. Encontrar a Dios te cambia la prioridad. ¿Prioridad? Bueno, te cambia las cosas importantes en la tu vida. Te cambia todo. Si tú encuentras, y si tú escuchas, y si tú confías en Jesús. Me parece que este es un desafío fantástico en nuestra vida. No tenga miedo si el Señor te pide toda tu vida. Yo pensaba que cuando sentía que el Señor me pedía todo, pensaba que yo necesitaba de venir un sacerdote. Así, porque Él me liberó cuando ninguno me podía liberar. Estaba fianzato. De novio.
Era novio.
Estaba de novio con Nuncia. La dejé. Le dijo, necesito ser un sacerdote. Sí, quiero seguir al Señor. Y yo lloraba. Dice, porque estaba un desiderio muy grande en mí de seguir al Señor, pero yo amaba a esta mujer porque ella me amaba cuando yo no era bueno. No es fácil buscar una mujer que te ama cuando tú no eres bueno. Después, ahora, después de 30 años, creo que fue un gran error casarme con un disculpe, fue lo que el Señor pedía. Realmente, me recuerdo que cuando yo decidí la efusión del Espíritu Santo, estaba en este tiempo de discernimiento, porque todo cambió mi vida en 2-3 meses, todo. Yo era sin fe, el Señor empezó a transformarme en un creyente, en un discípulo. Y yo veía que la gente recibía profecías en la renovación. Y le dijo, en mi oración personal, siempre, en la oración personal está el verdadero cambio de tu vida. Yo le pedí personalmente, Señor, cuando me van a orar sobre mi cabeza, me van a invocar el Espíritu Santo, por favor, a la primera profecía que me van a dar, por favor, háblame con mi lengua,
que yo puedo entender. No el padre espiritual, no estos sacerdotes, porque estaban 3 o 4 sacerdotes que me conocían, todos discernimiento era claro. Yo era sacerdote. Y me gustaba realmente, no tenía miedo. Pero he empezado, yo no tengo nada contra el sacerdote. Por favor, si el Señor te pide de ser sacerdote, no tengas miedo. Pero hace un verdadero discernimiento. No es lo que hace que te hace discípulo de Jesús. Es como tú da respuesta a su llamado personal contigo. Eso es muy importante. Así que la primera profecía me llegó siempre del Evangelio de Lucas. Y fue un sacerdote que me la dio. No temas, Zacarías. Tu mujer tendrá un hijo y tú lo vas a llamar Juan. Stop. Esa fue la profecía. Era muy clara para mí. Muy clara. A hoy puedo decir que también en el momento el Señor me habló así claro en mi vida. En nuestro primer hijo se llama Juan. Aleluya. Cierto, se llama Juan. Para responder al Señor. Entonces, Él transformó nuestra vida. Cuando tú, discípulos son los que siguen al Maestro, que hacen lo que el Maestro dice. Así que la primera característica de un discípulo es escuchar. Si tú empiezas a escuchar y después a hacer lo que Él te dice, en pocos años, tú vas a ver tu vida completamente transformada. No tengas miedo. Si Él te pide cosas increíbles. Yo pensaba que no podía tener una familia sin trabajo. Mas con el Señor, Él, ahora son 30 años que somos casados, nunca nos faltó nada. No nos faltó nada en algún momento de nuestra vida. Mañana van a dar glorias a Dios con mí para tantas maravillas que el Señor hizo en mi vida. Realmente. Yo no soy especial, yo no soy particular, yo no soy uno mejor, yo soy uno normal. Un poco mejor que otros. Si esto fue así para mí, ¿por qué no puede ser para ti? Ponemos de pie, por favor, un momento. Señor Jesús, yo no sé si yo he hablado bien o mal, pero lo que quiero decir es que tú no solo eres mi Salvador, mas que cuando tú empezaste a ser mi Señor, mi vida empezó a ser llena de luz. Señor, te pido que tú puedas enviar tu Espíritu Santo sobre cada uno de estos mis amigos, hermanos y hermanas, jóvenes, mayores. Sí, Señor, derrama tu poder, tu gracia, tu misericordia. Y como tú, Señor, tocaste mi vida, así te pido que tú puedas tocar y transformar la vida de cada uno de esta gente. Que hoy pueda empezar este trabajo, este diálogo personal entre ti y ellos, Señor. Que como Pedro te puedan decir, sí, Señor, voy a echar mis redes sobre tu palabra. Padre, te lo pido y lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Pienso que he terminado el tiempo. Bien, gracias por tu paciencia de escucharme. Quiero, si tú lo pides, terminar con Dios te salve María. Vamos a dar gracias a María. Ella siempre reza por su hijo. Dios te salve María.
Llena eres de gracia. El Señor está contigo.
Bendita
tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Gracias. Muy bien.